Shalom, Shabbat Shabbat, Shalom Shabbat, Shabbat Shalom, muy buenas noches. Estamos en este último Shabbat del sexto mes. El tiempo pasa volando. Estamos justamente a punto de concluir, en unas horas concluimos la primera mitad de este año. Rapidísimo que se va este año, parece que fue ayer cuando estábamos dando inicio a un año nuevo, cuando estábamos celebrando Rosh Hashanah, empezamos con la fiesta de Pesaj, panes sin levadura, y de repente estamos, así como estamos a unas horas de terminar el sexto mes, estamos a unas horas de entrar a las fiestas de otoño. Estas fiestas que marcan el final del ciclo de fiestas toráticas, porque todavía nos resta Hanukkah y nos resta también Purim, pero estas fiestas marcan la conclusión de este ciclo de fiestas. Mañana a esta hora ya estaremos celebrando Zichron Teruah, y posteriormente el día 10 de este séptimo mes, el próximo mes, estaremos en Yom Kippur. Estamos este mes todavía tenemos el mensaje de este sexto mes y dice: la unción viene sobre mí cuando escucho la sabiduría en la voz del maestro, y como resultado se desarrolla mi conciencia, elevando mi cabeza y rescatando mi vida. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de este mes pudimos vivir este mensaje? ¿Cuántos de nosotros nos vimos reflejados en este mensaje y pudimos aprender y estarlo viviendo y estarlo recordando y ver cómo Yahuwah a través de este mensaje nos iba hablando? Cada una, cuando nosotros los maestros hacemos las enseñanzas, a veces lo pensamos, en otras ocasiones ni siquiera nos ponemos a detenernos precisamente en el mensaje, pero vemos cómo Yahuwah nos va hablando y va conectando todas las enseñanzas con este mensaje que él nos habla a principio del mes. Y en esta semana nos correspondió estudiar la paracha número 25, la paracha que lleva por nombre Tzav. Y Tzav la encontramos en el libro de Vayikra, Levíticos, como no lo han traducido, capítulo 6, verso 1 al capítulo 8, verso número 36. Paracha Tzav, ordena. Este libro de Levíticos se le puso ese nombre porque habla mucho del sacerdocio levítico, y en este libro nos encontramos una serie de reglas, normas, muchas muy enfocadas al sacerdocio levítico, pero también enfocadas a nuestra vida. Nos habla por ahí de la inmundicia, nos habla de las leyes dietéticas. Y en esta paracha vamos a comenzar a leerla, vamos a empezar a estudiar el capítulo número 6 del verso 1 en adelante, y quiero que me acompañe a leerlo. Dice: y la palabra de Yahuwah Moshe dijo, ordena, que es el nombre de la paracha, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la Torá del Olá. Es Olá porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá sobre él. Así comienza esta paracha. Es una orden que Yahuwah le está dando, que Yahuwah está dándole a Moshe para que se la dé a Aarón. Le dice, ordénale a Aarón, ordena a Aarón. Y empieza a darle una serie de ordenanzas acerca de cómo va a ser el rito del Olá. Vamos a seguirlas leyendo. Dice, el Cohen se pondrá su vestimenta de lino y se vestirá pañetes de lino sobre su carne. Y cuando el fuego haya consumido el Olá, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después desnudará sus vestimentas y se pondrá otras vestiduras y sacará las cenizas fuera del campamento al lugar limpio. A ver, aquí quiero hacerles una pequeñita aclaración. Por aquellos que lo estén buscando en una Biblia versión latina, déjenme les digo cuál es el verso, porque el capítulo 6, verso 1, es el verso que viene en una Torah hebrea. Pero en una versión latina, ahorita les digo cuál es el verso. Es el capítulo 6, pero viene un poquito más abajo. Me detuve tantito para que ustedes puedan ubicarlo. Es del verso 8 en adelante. Ahorita vamos a comenzar a leer el verso número 12 en sus escrituras, verso número 6 en las escrituras hebreas. Dice, vamos con el verso número 5. Dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el Cohen pondrá en él la leña cada mañana a mañana, de mañana a mañana, o sea, cada mañana, y acomodará sobre él el olá y quemará sobre él los sebos de las paces. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Por ahí utilicé la palabra olá, y la palabra olá no la han traducido o interpretado como un holocausto. Y en muchas ocasiones nosotros decimos, quiero ser una ofrenda de olor grato, acéptame como una ofrenda de amor, que andamos por ahí, quiero ser un holocausto que suba como ofrenda grata, quiero ser consumido en el fuego de tu espíritu. Pero cuando se nos presenta la oportunidad de serlo, como que damos un paso hacia atrás y decimos, siempre no quiero ser esa ofrenda que se queme sobre ese altar. ¿Sabe usted qué es en realidad un olá? ¿Qué es en realidad lo que quiere decir holocausto? Olá significa escalón, gradas, pero en sentido de ascender, o sea, como ascendiendo. Por lo general se traduce como holocausto, como subiendo el humo, es quemar y es subir. La raíz de la palabra olá es la palabra al, y al significa arriba. Entonces es como algo que sube. No necesariamente, por ahí vemos que alguien fue presentado como holocausto, o sea, se dio como holocausto, y no necesariamente es un sacrificio. Y más adelantito vamos a ver la palabra para matar. No significa necesariamente matar, pero sí es algo que se puede quemar, es algo que se hace subir. Y sube como un olor agradable. Ahora, ¿usted ha olido el olor que desprende un animal cuando se está quemando? Realmente, el yo traer un animal para ser quemado, ¿eso es lo que Yahweh quiere? Realmente, pues, por ejemplo, nosotros podemos por ahí ver el pan de Shabbat y decimos, bueno, es una ofrenda que nosotros le traemos a Yahweh. Pero realmente ese animal, esa ofrenda, incluso las frutas para Purim, para Sukkot, nosotros traemos frutas como ofrenda. ¿Realmente el traer esa fruta me hace a mí subir delante de Yahweh? ¿O qué es lo que a mí me hace subir? Y no digo que esto esté mal, o sea, yo no digo que el que nosotros traigamos y presentemos una ofrenda sea algo malo, no, de ninguna manera. Simplemente esa acción no es la que me va a hacer a mí subir. ¿Qué es lo que a mí realmente me hace subir como un olor agradable? ¿O qué es lo que a mí me hace ascender, subir esas escaleras como esta persona que vemos por aquí? Vemos que está subiendo unas escaleras. ¿Qué es lo que a mí me hace subir? ¿Qué es lo que a mí me puede hacer subir a la cima? Hace poco, cerquita de 2 meses, escuchaba yo una canción que decía, una canción cristiana de unas escuelitas de verano, y decía, escalando a la cima, alcanzando la meta, o subiendo, así, escalando a la cima, alcanzando la meta. ¿Realmente qué es lo que a mí me va a hacer subir hasta la cima y alcanzar la meta que Yahweh tiene para mí? En Oseas, capítulo 6, verso 6, dice, porque bondad quiero y no sacrificios. Esta es la palabra que yo le decía, sebac. Sebac quiere decir literalmente matanza. Y por ahí vemos un sacerdote o una persona que está preparando un animalito que va a matar. Y dice, conocimiento de Elohim más que holocaustos, más que olá. Eso es lo que quiere Yahweh. ¿Cómo entonces yo voy a lograr subir? ¿Qué es el propósito del olá? El propósito del olá es subir. ¿Por qué tenía que ser quemado? Porque lo que iba a subir no era la carne del animal. Lo que iba a subir era un humo. Entonces, la acción de subir, eso es lo que se denomina olá. Entonces, ¿cómo voy yo a subir a Yahweh? Yo voy a subir a Yahweh por medio de la bondad y por medio del conocimiento de Elohim. Estas son las dos cosas que a mí me van a hacer subir a Yahweh. no son las ofrendas, no son los sacrificios, no es la matanza, no es sangre derramada, es la bondad y el conocimiento de Elohim. Quiero que nosotros comencemos por desarrollar cómo vamos nosotros a lograr desarrollar el conocimiento de Elohim. Porque por ahí podemos ver muchas teorías de cómo nosotros podemos llegar a conocer a Elohim. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Yahum? Una de las cosas por las cuales nosotros o nos han enseñado o creemos o pensamos que podemos llegar a conocer a Yahú o a Elohim es a través de leer la Torah. Leyendo la Torah, leyendo la Biblia, yo puedo llegar a conocer a Yahú o puedo llegar a conocer a Elohim. ¿Por qué? Porque en la Torah es la palabra de Dios, está inspirada por él y por medio de ella yo puedo llegar a conocerlo, puedo llegar a saber qué hizo en el pasado, puedo llegar a entender qué fue lo que él hizo, su personalidad, porque, bueno, si yo veo cómo es, pues entonces yo lo voy a conocer. Pero me topo con un gran problema. Resulta que en la Torá, en la Biblia, en las Escrituras, me habla de un Dios malo por allá en el Antiguo Testamento y leía por ahí un post que decía un Dios que manda a matar hombres, mujeres y solamente que dejen a las niñas. Entonces, y por otro lado me habla de un Dios de amor, un Dios que perdona todo, un Dios que ama a su pueblo, un Dios que lo protege, que lo cuida. Entonces, ¿cuál de esos le hago caso? ¿Realmente yo podría llegar a conocer su carácter, su esencia a través de las Escrituras? ¿O puede ser que a través de ellas me confunda si no estoy firme en lo que yo creo? Por ahí alguien me puede decir, ¿sabe qué? La mejor manera que tenemos de conocer a Yahú o Elohim es orando. Si yo me pongo a orar, es la mejor manera que tengo de conocerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando yo quiero conocer a una persona, la mejor manera que tengo de conocerla es platicando con ella. Y una oración no necesariamente significa me voy a hincar, voy a cerrar mis ojos y voy a empezar a hablar con Dios. No, yo oro a cada instante y yo voy hablando con el Padre y otra vez de esa oración. Así como hablo con un amigo, así como hablo yo con mi mamá o con mi papá, de igual manera yo hablo con él. Entonces yo lo conozco, lo he logrado conocer a través de la oración. Puede ser una manera, ayunando también puede ser una manera, porque el ayuno me lleva a encontrarme con el Padre. El ayuno me lleva a encontrarme y es una manera en la cual yo voy a conocer a Yahum, yo voy a conocer a Elohim. Puede haber alguien por ahí que me diga, no es leyendo la Torah, es investigando la Torah. ¿Por qué? Porque es cierto, hermana, como usted dice, por ahí la Torah a veces nos dice, o la Biblia, las Escrituras nos dicen, nos hablan de un Dios de amor y luego nos hablan de un Dios vengativo y luego nos hablan de un Dios justo y nos hablan de un Dios misericordioso y nos hablan de un Dios salvador y nos hablan de un Dios que hiere y nos hablan de un Dios, pero cuando, eso es cuando usted lee, pero cuando usted investiga y nos ponemos a investigar la Torah, entonces nos damos cuenta de muchas otras cosas que hay detrás de las letras. Es más, si nos vamos al hebreo todavía aprendemos muchísimo más. Entonces es la mejor manera que nosotros tenemos de conocer a Yahú. Es la mejor manera que tenemos de conocer a Elohim. Por allá en Lucá, quiero que me acompañe a leer Lucá, capítulo 17, verso 20 al 21 dice, preguntando a los perushim, los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Elohim? Le respondió y dijo, el reino de Elohim no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí, el reino de Elohim está dentro de ustedes. Yo no le puedo decir a Elohim, el reino, su reino lo va a encontrar en la Torah, lo va a encontrar orando, lo va a encontrar ayunando. Sí pueden ser caminos que podemos utilizar. Yo no le voy a decir que todo esto está mal, no, son caminos que podemos utilizar, pero la mejor forma que yo tengo y que usted tiene de conocer a Elohim o que tiene que conocer a Yahú es buscándolo dentro de usted, porque él está dentro de nosotros. ¿Por qué le digo que está dentro de nosotros? Porque nosotros tenemos sus características. En Tejilim 28:6 dice, yo dije, ustedes son Elohim y todos ustedes hijos del Altísimo, hijos del Elión. Y por ahí le tengo, quise poner una imagen de este hombre viéndose en un espejo. Esta es la mejor manera que nosotros tenemos de conocer a Yahweh. Mirándonos, viéndonos en el espejo. Ahí, ahí en ese espejo que está en su cuarto, que está en su baño, ahí es donde usted va a encontrar a Elohim. Me va a decir, ¿cómo que viéndome al espejo? Claro, porque Yahweh puso su esencia y nosotros nos hizo como Elohim, nos hizo exactamente como es Él. Él se puso su esencia dentro de nosotros, entonces para nosotros lograr conocer a Elohim, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Ahí es donde está toda la base, todo el fundamento de esto. Conocerme a mí mismo. ¿Sabe cuál es el gran problema que tenemos acerca de esto? Que nosotros nos hemos visto distorsionados. Nos han enseñado a vernos de tantas maneras, y aquí le voy a mostrar una imagen. Creemos que nos conocemos, pero ha sido una imagen distorsionada lo que nosotros hemos visto. ¿Usted me puede decir cuál de esos tres monitos que se encuentran ahí es la imagen correcta? ¿Verdad que ninguno? Seguramente ese hombre que se puso enfrente de esos espejos, ninguna de esas es su imagen. Ninguna de ellas es la imagen real. De esa manera nos han enseñado a nosotros. ¿Quién nos lo ha enseñado? No lo ha enseñado la sociedad. No lo han enseñado las religiones. No lo ha enseñado la ciencia. La ciencia nos ha dicho, mira, tú vienes del mono. Nos ha dicho, tú vienes de una explosión. Hace muchos años, en nuestro universo, hubo una explosión. El Big Bang. Y entonces se formó la Tierra y se formó este universo que nosotros conocemos, y de repente de las bacterias, porque fue lo primero que surgió, los monocelulares o los, bueno, no me acuerdo ahorita, pero entonces esos organismos unicelulares empezaron a formarse y de ahí fuimos evolucionando hasta llegar a formarse esto. Eso nos dice la ciencia. De repente la religión nos dice, bueno, ustedes todos vienen, son hijos de Israel. Israel tuvo 12 tribus y nos van formando una. A nosotros nos fueron formando una. Nos fueron diciendo quiénes somos. Por allá hubo unos musulmanes a los que les dijeron, a nuestro padre Abraham se le dio una promesa. Y entonces nació Ismael. Ismael, entonces, nosotros somos hijos de Ismael y somos los herederos del pacto porque Ismael es el hijo mayor. Y nos fueron diciendo, a ellos les dijeron quiénes eran. A los hindús, a los cristianos les dijeron cómo era, cómo se iban a salvar. Y todos ellos se fueron conociendo a través de lo que les fueron enseñando, a través de lo que fueron viendo, a través de estos espejos distorsionados. ¿Cómo puedo yo realmente conocerme? ¿Cómo puedo conocerme yo? Lo primero que yo tengo que saber para empezar a conocerme es que yo soy imagen de Elohim. Eso es lo primerito que yo tengo que aprender. Soy la imagen de Elohim. En Bereshit dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Elohim. Entonces, cuando yo entiendo que yo soy su imagen, me doy cuenta de que además de ser imagen de Él, por lo tanto, tengo sus rasgos. Por ahí le han dicho a usted, eres la viva imagen de tu mamá. Eres la viva imagen de tu papá. No se diga a veces en el carácter, ¿verdad? A veces nos ven físicamente. Cuando yo era niña, siempre me decían, qué bárbara, ¿cómo te pareces a tu papá? A mi mamá le decían, ay, mijita, nomás la buena voluntad pusiste porque todos tus hijos son idénticos al papá. Cuando fui creciendo, de repente me decían, te pareces mucho a tu mamá. Y yo, toda la vida me han dicho que me parezco a mi papá. Alguien por ahí que me veía con mi tía me decía, qué bárbara, ¿cómo se parece a ti? Yo, toda la vida me han dicho que me parezco a mi papá. Y somos la imagen de alguien. Y nos vamos formando de acuerdo a esa imagen. Entonces, cuando nosotros aprendemos a que somos la imagen de Elohim, entonces vamos entendiendo cómo estamos hechos. Tengo que darme cuenta de que soy único. No puedo pretender ser como es otra persona. Yo no puedo pretender ser, no puedo pretender igualar a la hermana Miriam. No puedo pretender igualar a Susi. Susi es Susi. Yo soy único. Yo soy alguien diferente a los demás. Veía hace poquito un video en donde dice cómo las cosas han ido cambiando. Y la educación que se les da a los niños en las escuelas es la misma y tratamos a los niños como si fueran todos iguales, pretendiendo que todos los niños sean buenos en matemáticas, sean buenos en español, sean buenos en ciencias, sean buenos en estudios sociales, sean buenos en música, sin darnos cuenta que cada niño es diferente al otro. Aquellos que tienen varios hijos se pueden dar cuenta que cada uno de ellos es diferente. Es cierto, tienen características similares, puesto que fueron educados por los mismos padres. Así como nosotros, en nuestra raíz, yo puedo tener cosas en las que me parezco a Susi. Puede haber otra persona que sea amable como es Susi, pero el nivel, si nos pusieran así como que por niveles, el nivel de amabilidad que tiene Susi puede estar en un 90% y el de la hermana Miriam está al 91%. Eso las hace ser diferentes. Aunque ambas sean amables, aunque ambas son serviciales, no es el mismo servicio y cualquiera que es la que la, el que da Susi que el que da la hermana Miriam. El de Susi es mejor, el de la hermana Miriam es mejor. No es verdad. Son diferentes porque cada una de ellas es única y es diferente a la otra. No podemos estarnos comparando. También tenemos que, para conocernos, tenemos que entender que fui creado con un propósito. Yo fui creada con un propósito. Usted fue creado con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito en nuestra vida. Y ese propósito tenemos que conocerlo. Porque una cosa es, yo sé que yo fui creada con un propósito. Y a veces hay un canto que dice, tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar. Yo lo cantaba cuando estaba en la iglesia. Pero realmente sabemos cuál es el propósito para el cual yo fui creado. Fui creado con un propósito y ese propósito es particular y la única que lo puede cumplir soy yo. No puede venir Susi a cumplirlo, no puede venir ya Judá a cumplirlo. David no puede cumplir ese propósito. Yo soy la única que lo puedo cumplir porque ese propósito fue diseñado para mí. Por ahí, platicando con el rabino, me decía, a veces pareciera como que nuestra vida es una Matrix. Y esa Matrix, yo soy el protagónico. Yo soy el protagónico de mi Matrix. Y todos los demás son como los actores secundarios que vienen y ayudan para que yo forme y construya el propósito por el cual fui diseñada. Y así es. Usted, todas las personas por ahí, la hermana Josefina, la hermana Yami, la hermana María, ellos están diseñados para ayudarme a mí a cumplir con mi propósito. Solamente para eso. Para eso fueron diseñados en mi historia. En la historia de ustedes, yo fui diseñada solamente como un personaje, quizá primario, secundario, terciario, quizá como de reparto, por ahí les dicen, quizá como un extra, un actor extra ahí en su vida, que solamente fue una pasada. ¿Cuántas personas en nuestra vida Yahú las diseñó solamente para que cuando fuéramos al supermercado se atravesaran por un lado de nosotros? No supimos su nombre, no supimos nada de ellos. Pero Yahú les puso en su vida, dentro del propósito principal, les puso como propósito que en un día pasaran al lado mío para que complementaran mi historia. Ahora, la historia de ellos, yo fui creada también para nada más ese momentito. Tenemos que conocer el propósito por el cual fuimos creados. Ahora, para cumplir este propósito, yo tengo que aprender a identificar mis fortalezas y a explotarlas. ¿Usted sabe cuáles son sus fortalezas? ¿Ha logrado identificar cada una de las áreas en las que usted es fuerte en su vida? Cada uno de nosotros tiene muchas fortalezas, no una, ni dos, ni tres, muchas fortalezas. Si alguien me puede decir cuáles son sus fortalezas, quizás sus fortalezas son las ventas. Sus fortalezas son el servicio. Quizás sus fortalezas son el amor hacia los demás. Quizás sus fortalezas son... ¿Cuáles son las fortalezas que usted tiene? Ahora, también tiene que aprender a conocer sus debilidades. ¿Cuáles son sus debilidades? Y esas debilidades tiene que aprender a trabajar con ellas. O áreas de oportunidad. Esas áreas de oportunidad yo tengo que aprender a trabajar con ellas. Aprender a ver cuáles son, aprender a ver en qué puedo superarlas. Son áreas de oportunidad que a mí me van a ayudar a final de cuentas a crecer. Y lo último que tengo que hacer para conocerme es cumplir con mi propósito. Yo tengo que cumplir con el propósito por el cual yo fui diseñado. Y cuando yo logre cumplir ese propósito, habré alcanzado la cima. Habré llegado a la meta porque yo ya completé el propósito con el cual yo fui diseñado. En estos últimos tiempos, gente muy cercana a mí, bueno, ya he comentado, mi primo falleció de 18, antes de cumplir los 18 años, 2 días, y gente muy cercana a mí está en este momento, o gente que conozco en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte, incluso intubados. Y a veces llegan a nosotros pensamientos como, ¿por qué? ¿Por qué tan jóvenes? ¿Por qué? Porque quizá ellos ya alcanzaron su propósito, conocieron, lograron desarrollarse y llegaron a cumplir el propósito por el cual fueron diseñados. Ninguno, créanme, ninguno de nosotros se va a ir de esta tierra sin completar el propósito por el cual Yahoo nos diseñó. Desde antes de la creación, desde que Yahoo planeó que iban a ser la hermana Yami, le puso una fecha de caducidad. El problema es que ninguno de nosotros o no leímos el instructivo, o no veníamos, o no le entendíamos porque estaba en otro idioma, y no sabemos cuál es la fecha en la cual nosotros vamos a caducar en esta tierra. O cuánto es cuánto es el tiempo que nos prestaron para venir a cumplir aquí un propósito. Quizá hubo a quien lo mandaron a la tierra por 15 años, por 5 años, por 20 años, por 90 años, por 80 años. Aquí en donde yo vivo, todos los días dan las estadísticas de las personas contagiadas por COVID y los fallecidos. Y ponen el sexo, la edad, si tenía alguna enfermedad. Y veo que hay personas de 20 años, a veces hay niños, a veces hay bebés de meses, a veces hay personas de 80 años, de 90, de 70, de 50, de todas las edades. Y a cada uno de ellos, créame, desde antes de que naciera, ya Yahoo sabía cuándo iba a llevárselos de este mundo, de esta tierra. ¿Por qué? Porque lograron llegar hasta este último escalón y cumplir con el propósito por el cual ellos fueron creados. Y así usted y yo también lo vamos a cumplir. Volvamos a leer Josías 6:6, dice, porque bondad quiero y no sacrificio, conocimiento de Elohim más que holocaustos. Ya logramos distinguir cómo vamos a alcanzar el conocimiento de Elohim, pero pareciera que lo primero es la bondad. Sin embargo, ¿por qué hablé primero del conocimiento? Porque el conocimiento es algo que va hacia adentro. Para poderme conocer, yo no me voy a conocer afuera. Yo me voy a conocer adentro. Y una vez que yo logre conocerme, entonces puedo desarrollar la bondad. Y esta bondad sí es algo que va hacia afuera. Es algo que sale de mí. Y yo no puedo dar nada que no tenga. Yo ya he dicho varias veces, yo no le puedo dar $1,000,000 porque no lo tengo. Le puedo dar quizás 100 porque esos sí los tengo. O los buscamos conseguir. Pero no puedo dar algo que no tengo. ¿Cómo yo voy a demostrar esa bondad? Que también es parte de lo que me va a hacer subir como un olor grato. Bueno, ¿se acuerda que le dije que el ayuno tenía algo que ver? El ayuno... El verdadero ayuno, no el que hemos aprendido entendido, no el que es matarme de hambre, no es el que es dejar de comer, no es el que, bueno, voy a ayunar por 40 días, por 40 noches, no, el verdadero ayuno. Acompáñenme a leer Yeshayahu, capítulo 58, verso del 6 al 8, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Y por ahí comenzamos. ¿Cuál es la forma que yo tengo de demostrar la bondad? Fíjese que la forma en que yo tengo de demostrar la bondad es desatando las ligaduras de impiedad. El ayuno que Yahweh escogió, es desatar las ligaduras de impiedad. Y esto me va a llevar a mí a demostrar bondad. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. ¿Alguien me podría decir si ha en algún momento oprimido a alguien? Cuando nosotros soltamos esa carga de opresión que tenemos hacia los demás, entonces estamos demostrando la bondad que tenemos para con ellos. Es un acto no solamente físico, sino más que físico, es algo espiritual. Dejar ir a los quebrantados. Romper todo yugo. La semana pasada yo hablaba sobre el perdón. Y estas son fechas desde hoy. Yo creo que muchos van a empezar por ahí o empezamos por ahí a pedir perdón, a buscar arrepentirnos de lo que le hemos hecho a los demás, de lo que a lo largo, en el transcurso de este año le hemos hecho a los demás. Y si realmente nace de nuestro corazón, si realmente es porque nosotros queremos hacerlo, queremos dar el perdón, queremos realmente romper ese yugo que tenemos para con nuestros hermanos, estamos demostrando la bondad. Partir pan con el hambriento. ¿Realmente nosotros compartimos el pan con el hambriento? ¿Compartimos el pan con esas personas que están a nuestro alrededor o con esos que necesitan comida? Y no solamente hablo de comida física. A veces las personas necesitan que las escuchemos. ¿Cuántas veces las personas necesitan ser escuchadas por nosotros? ¿Cuántas veces las personas necesitan que nosotros les demos una palabra de aliento, una palabra de apoyo? Que estemos más allá de dándoles una palabra de apoyo, estando ahí porque nos necesitan. Albergar a los pobres, albergar a los pobres y errantes. ¿Realmente nosotros los damos albergue a los que lo necesitan? Cubrir al desnudo. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que necesita y no lo hemos apoyado? ¿Cuántas veces alguien que está a nuestro alrededor necesita de nosotros y no lo hemos apoyado? Tan sencillo, ¿cuántas veces alguien necesita que nosotros lo llevemos en nuestro carro y no lo hemos llevado? ¿Cuántas veces necesitan y no lo hemos hecho? Estas son formas en las cuales nosotros demostramos la bondad que hay en nosotros. Demostramos el que realmente nos estamos conociendo a nosotros mismos para después llevarlo hacia afuera. No te escondas de tu hermano. Estar siempre que nuestro hermano nos necesite. Cada uno de nosotros vamos cumpliendo estos puntos de manera diferente. Porque como les dije al principio, nosotros somos únicos, somos especiales y fuimos diseñados con un propósito especial. Pero dentro de ese propósito está el ser buenos para con quienes nos rodean. ¿Qué va a pasar cuando nosotros podamos cumplir esto? Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la kavod de Yahweh será tu retaguardia. El verdadero presente, la verdadera ofrenda, no es algo físico. Y no estoy diciendo que no debamos de presentar. Por ejemplo, nosotros en Shabbat presentamos un pan. Es una ofrenda que le traemos a Yahweh. No significa que no debamos de hacerlo. No significa que, bueno, como ahora la hermana Yavis dijo que no tenemos que llevar ofrendas, bueno, pues viene Sukkot y no vamos a llevar ninguna ofrenda de frutas porque pues eso no es... No, eso es bueno hacerlo porque es como una representación física. Pero esto no nos va a hacer subir. Si yo vengo y traigo, yo puedo traerle toda la frutería, es más, hermana Susi, entre toda la Keila vamos a comprar ahí todo el supermercado, usted se trae mucha fruta. Pero por dentro nosotros estamos podridos. No podemos hacer nada del otro, porque ni siquiera nos conocemos. Entonces eso es una vana ofrenda. El rey David, que él sí tenía, le aseguro que ninguno de nosotros tenía la gran fortuna que tenía Melech David, decía, ¿por qué no quieres sacrificios que yo los daría? No quieres holocaustos, lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado. ¿Por qué ese no lo desprecias? Él que podía pagar todos los animales que quisiera, podía poner a los sacerdotes que quisiera, ni siquiera él logró entender. Por ahí Yahshua les repite este verso, creo que es en Matillahu o Marcos 12, por ahí. Dice, si realmente conocieran, entendieran cuando dice, bondad quiero y no sacrificios. Si realmente nosotros alcanzáramos a entender hasta dónde va este verso. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a vernos a través de un espejo distorsionado. Nos han enseñado que para poder agradar a Yahoo necesito traer un macho cabrío, un becerro, un cordero. Bueno, si ya no te alcanza para eso de perdido, tráeme harina, harina, un pan. Entonces, pues bueno, con eso se va a quemar al fuego y entonces va a subir como olor agradable. Porque necesitas el sacrificio de un hombre para poder subir como olor agradable. Nos han enseñado espejos distorsionados. Hay a quienes les han enseñado, imagínense, hay personas que les enseñaron que para poder ellos ser agradables ante Elohim, ante su Dios, necesitan presentarse ellos como una ofrenda viva. Y llegan al nivel que llegaron los terroristas del 9-11. Porque lo hicieron por su Dios. Porque tenían la obligación de convertir a todos los infieles. Ellos aprendieron a través de un espejo distorsionado. Y así hemos venido nosotros aprendiendo. Sin embargo, la unción vendrá sobre nosotros cuando escuchemos la sabiduría en la voz del Maestro. Y como resultado se desarrollará mi conciencia, elevando mi cabeza y rescatando mi vida. ¿Lo que yo le estoy diciendo es lo perfecto? No. Es solamente un paso dentro de ese escalón. Solamente estoy cumpliendo con el propósito que Yahoo me trajo a este mundo. O con parte del propósito que Yahoo me trajo a este mundo. Con parte del propósito que Yahoo me diseñó para entrar en su vida. Que Yahoo nos bendiga, que Yahoo nos guarde. Que Yahoo haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos dé mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenas noches.